una producción Radiolab 21.
¿Quieres conocer el continente africano desde otro punto de vista?
Ojire, África.
¿Quieres ir más allá de la imagen que nos muestran los grandes medios de comunicación?
Aquabao, África.
¿Quieres acercarte a la realidad del continente donde empezó todo?
Hola, África.
Su historia, su cultura, política, música, sociedad.
Day One de África.
¿Quieres conectar con historias explicadas por sus protagonistas?
Nanga Def Afrik.
¿Quieres sentir el latido de
África?
Salam África, un satélite de África en la sintonía del mundo.
Hola, soy David y os doy la bienvenida en nombre de todo el equipo del programa a este satélite de África en la sintonía del mundo, Salam África, que llega a su podcast de junio 2025. Contentos de que arrimes la oreja para estar al día de lo que está pasando en África, tanto el África continental como el África de la diáspora. Y claro está, hemos de empezar diciendo que estamos viviendo, mientras estamos confeccionando este podcast, momentos bastante tensos y bastante complicados. Hace muy poquito, hace pocos días, se ha puesto en marcha, por ejemplo, la primera marcha global sobre Gaza, para enseñar, para mostrar al mundo el horror de lo que está pasando allí y para plantarse contra ello. Cuenta con unos 4.000 participantes de diversas nacionalidades y el objetivo es llegar a Rafah, a la puerta que, digamos, conecta Egipto con Gaza, y la verdad es que está encontrando pues grandes resistencias por parte del gobierno y de las fuerzas de seguridad egipcias. En cierta manera, nada de extrañar, puesto que ya conocemos las conexiones que tiene el gobierno egipcio con el sionismo. Y por otro lado, pues estamos también presenciando, también con horror, la oleada de deportaciones que se están produciendo en Estados Unidos, fruto de la implantación de las políticas despiadadas e inhumanas de la administración Trump. Y estamos viendo también la resistencia y la reacción de la gente del pueblo, que está saliendo a las calles a protestar. Y bueno, ya llevamos varios días de revueltas callejeras en el estado de California. Veremos lo que pasa con todo ello. Desde aquí intentaremos seguir tomándole el pulso a la actualidad, también marcada, lógicamente, por lo que está pasando en República Democrática del Congo, en Sudán, también la situación relativamente nueva y sorprendente para todos de los países de la Alianza del Sahel, etcétera, etcétera. Son muchos los frentes abiertos aquí en Salam África, porque bueno, el tema un poco de fondo es la vida, y la vida es cambio, y ahí estamos para contarlo. Y vamos ya con nuestro índice, el índice de este programa. Hemos estado el pasado 1 de junio en la primera Cursa Antirracista de Barcelona, todo un honor pues participar de este evento, de esta plantada también de la población de Barcelona contra el racismo, y allí hablamos con el máximo responsable de Top Manta, la organización que ha organizado esta carrera contra el racismo. También hemos hablado con Mane Cisneros, la directora del Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger, después de esta última edición, para conocer un poquito el palmarés y el balance que la directora, que Mane Cisneros, hace del festival. También, como no, damos cuenta de la desaparición de un gigante de las letras, así lo definimos. El pasado 28 de mayo moría Ngugi Boationgo, el keniata, a punto ha estado en varias ocasiones de llevarse el Nobel de Literatura, en todo caso un gran pensador que quiso, a través del lenguaje y de la cultura, descolonizar la mente. Aconsejables sus libros, todos ellos, y aconsejable pues que escuchéis la crónica que de la vida y de la obra de este gran literato y este gran pensador hace Sonia de Literáfricas para nosotros. Y finalmente, pues un nuevo capítulo de Arte en los Márgenes, en el cual nuestro compañero Menelik III pues nos habla del intento de tomar ciertas expresiones culturales que provienen de los márgenes para llevarlas al mainstream y a la comercialización. Muy interesante todo ello, esperemos que estéis preparados porque arrancamos ya y nos vamos a las calles de Barcelona, al barrio de Sants, a la primera Cursa Antirracista de Barcelona.
Salam África está hoy apoyando y cubriendo la primera Cursa Antirracista de Barcelona, y tenemos con nosotros a Lamine Sarr, uno de los organizadores desde Top Manta. Lamine, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo la cosa? De entrada, todo un éxito, ¿no? Creo.
Bueno, hoy es un día histórico, es un éxito total, porque hoy no corremos porque es una competición, pero hoy corremos por hacer frente al auge del racismo, o la discriminación, la desigualdad. Hoy corremos por nuestros hermanos que están encerrados ahora mismo en el CIE. Hoy corremos por las personas que están muriendo en las fronteras, las personas que han quedado en el mar. Hoy corremos por todos esas voces silenciados. Hoy es un día importante, un día irrepetible, un día inolvidable.
Entiendo que habrá más días, ¿verdad? La idea es que haya más cursos antirracistas.
Bueno, Top Manta siempre estamos trabajando sobre la lucha antirracista, todo lo que sea, las ideas, campañas, eventos que podemos hacer, que podemos promover por el antirracismo, lo haremos, y esperemos que el año pasado va a ser una cursa más grande, más amplia, que todo el mundo va a poder correr, porque este año solo teníamos unos 1.500 corredores, es que se agotaron en menos de una hora, y hay muchas personas que querían participar en esa cursa.
Te quiero preguntar ya brevemente, tanto por la respuesta de la ciudadanía como por la respuesta del ayuntamiento, ¿cómo ha sido una y otra?
Bueno, por tramitar el permiso en el ayuntamiento era muy difícil también. Hemos pedido tener más de 1.500 permisos, pero no hemos podido lograrlo. Pero la ciudadanía ha respondido muy bien. Todos han venido desde los movimientos antirracistas, las entidades, los clubes deportivos. Todos han respondido a nuestra llamada, y todo para hacer frente al racismo.
Fantástico. ¿Y el ayuntamiento ha estado a la altura de lo que se esperaba?
Bueno, yo creo que no están porque normalmente deberían acompañarnos, ¿no?, a todo lo que necesitan de esa cursa, porque solo 1.500 es muy poco para esta cursa internacional, porque
no solo 1.500 participantes.
1.500 participantes, pero toda la ciudad de Barcelona, toda la ciudad, la Cataluña, toda España, a nivel nacional e internacional, quieren participar en esa cursa.
Muy bien, pues tenemos aquí de fondo a los corredores que están llegando después de este breve recorrido. Y nada, felicitarte, felicitar a Tom Manta y sumarnos a esta iniciativa fantástica. Sí, agradecerosla. Gracias. Muchas gracias, Lamín. La luta continúa. Gracias.
Gracias.
Un día de reivindicación y de celebración. Fue fantástico estar allí y seguro que muchos de vosotros y de vosotras también estuvisteis participando de este día para remarcar realmente en el calendario. Esta misma entrevista la podéis encontrar con imagen, con vídeo, en nuestro canal de YouTube, donde estamos ya colgando cada vez más contenidos. No dejes de visitarlo.
Warka, espacio cultural africano junto al Mercat del Born. Cultura, cócteles, música, café con denominación de origen, exposiciones. Warka, un trocito de África en Barcelona. Carrer Cirera, número 4.
Estamos con Mane Cisneros, directora del Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger. Sí, que acaba de celebrar su edición número 22 ya, así que saludamos a Mane. ¿Qué tal, Mane? Una vez más.
Hola, encantada de estar con vosotros.
Una vez más, un año más, porque ya creo que es el tercero que cubrimos este fantástico festival que se celebra a ambos lados del estrecho y que además ha ido ocupando alguna otra localización, ¿verdad?, este año.
Pues mira, ahora mismo concretamente estamos en Córdoba, pero hemos estado en Sevilla, en el puerto de Santa María, en Algeciras, vamos a estar en Madrid, en fin. Este festival se está convirtiendo un poco en un pulpo que extiende sus brazos. ¿Sí? Y que, bueno, pues intenta llevar un poquito, por lo menos una selección de la programación a algunos puntos, otros puntos de la geografía española, sabiendo que bueno, que no todo el mundo tiene la suerte de poderse desplazar a Tarifa o a Tánger.
En este caso, este año, pues un nuevo éxito más, un nuevo éxito de público y de convocatoria, ¿verdad?
Sí, y además ha sido un año especialmente grato a nivel de público, porque no solamente ha habido mucho público por la cantidad de público que ha habido, sino también porque ha sido como un público muy volcado con las películas, muy volcado en los encuentros con los cineastas y las cineastas, y lo cual nos, pues bueno, quieras que no, después de trabajar durante tanto tiempo en la construcción de esta programación y en un festival tan complejo como el nuestro, pues el tener ese feedback, ese retorno tan grato por parte del público nos anima muchísimo. Nos anima muchísimo a nosotros y creo que anima también a las cineastas y los cineastas que han estado con nosotros.
El jurado internacional está formado por tres personas: Jessica Bechir, Elvira Yanganiose y Ahmed Shouki. Y vamos, si te parece, con el palmarés, que es un poco... ¿no? Una vez pasado el festival, que se clausuró creo que el 31, ¿verdad? El día 31. Pues vamos con el palmarés, el mejor largometraje, que sería el premio estrella, ¿no? En la sección competitiva de Hipermetropía es Cuéntanoslo tú misma.
Bueno, pues ha sido, la verdad que ha sido la gran ganadora de esta edición, porque se ha llevado el premio al mejor largometraje, pero se ha llevado también otros premios, no solamente esto, entre ellos a la mejor actriz, que ha sido The Village Next to Paradise, una película de una belleza extrema, con un ritmo absolutamente cautivador y bueno, que ha recogido este premio al mejor largometraje. Es una película rodada, no rodada al lado, en Somalia. Es una producción, una coproducción alemana, austríaca y francesa, pero sobre todo es una película que nos ha llevado a uno de los lugares, de los rincones más desconocidos del continente africano, que es el Cuerno de África y en este caso concretamente a Somalia. Y lo ha hecho con una dulzura, con una calidad, una estética. Y un ritmo de relato que ha cautivado no solamente al jurado oficial, sino también al público,
Te
¿eh?
quería preguntar, sí, antes de seguir con el palmarés, ¿os encontráis con muchos directores, digamos, africanos, pero afincados en Europa o en países industrializados? Es decir, eso es una ¿entendéis que es una palanca para el cine africano para que pueda darse a conocer o extenderse en el resto del mundo?
Pues yo diría que sí. A ver, ahí no se puede generalizar sobre todo el continente africano, ¿eh? Hay muchísimos, muchísimos cineastas y que viven a caballo entre Europa y África, a veces incluso en Estados Unidos también. Pero sí diría que a pesar de que puedan estar viviendo fuera del continente, mantienen una unión, un lazo muy, 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 muy fuerte con sus países de origen y con el continente en general. Es cierto que, a ver, levantar una película es algo tremendamente costoso y tremendamente largo. Que esto no podría hacerse si no fuera porque existen las coproducciones y los mecanismos de coproducción. Claro, para sacar una película adelante en Somalia, por ejemplo, como es el caso, es que localmente sería imposible, materialmente imposible. Se necesitan los foros de coproducción de grandes festivales de cine y, por ende, la entrada de países que no son africanos. La gran mayoría de los directores que ganan estas películas, pues residen en Europa muy a menudo, a pesar de que, como digo, no pierden el lazo unión con los países de origen.
Seguramente es el mismo caso del premio Casa África, la mejor dirección, que ha recaído en el director congoleño Sami Baloyi. Vemos que es una película con producción tanto belga como de la propia República Democrática del Congo, L'Arbre de la Authenticité, ¿verdad?
Efectivamente,
Interesante
Balogi.
película porque creo que habla mucho de la historia del país, que es algo que estamos hoy en día pues muy 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 atentos a lo que está pasando en Congo.
Es un documental maravilloso, contado de una forma absolutamente original. Hay que decir que Balogi es un artista multitask, es músico, es creador de sus propios vestuarios, es un artista a nivel conocido, a nivel internacional, y creo que es importante el hecho de que esté haciendo cine y siga haciéndolo en su propio país. Para él sería fácil, puesto que es un hombre que tiene ya un renombre internacional, es conocido, es un asiduo del Festival de Cannes. Entonces, que haya hecho un documental de la calidad y abordándolo de la manera que lo ha hecho sobre Congo, sobre su país, me parece algo excepcional y muy loable.
La cinta ganadora del premio a la mejor película que ya hemos mencionado, The Village Next to Paradise, se ha llevado también el sexto premio Acerca, que es un premio sobre la cooperación española en un premio del Festival de Cine Africano de Tarifa. Y también la mejor actriz la encontramos en esta película, ¿verdad?
Sí, como te decía, es una película, es el título que ha dejado
El título
obnubilado
estrella, el título estrella.
estrella, absolutamente. La actriz es maravillosa y es increíble la dignidad con la cual se asume ese su papel. Es una película que yo, si hubiera que resumirla en una palabra, yo la resumiría sobre esa palabra. Es una película absolutamente digna. Habla de dignidad, habla de belleza, habla de respeto, habla de lucha, pero es una película tremendamente digna, que habla con enorme respeto de la y dignidad sobre la vida de los africanos y las dificultades para salir adelante en su cotidianidad.
En este caso, la actriz premiada es Anat Ahmed y Ayud Greta se ha llevado el premio a mejor actor por su actuación cuéntanos en qué película.
En otra maravilla.
Una maravilla. Cuéntanos,
Otra
cuéntanos.
maravilla. Sí, porque tengo que decir de veras que la programación de este año en general ha sido muy, muy, muy potente y hemos tenido un feedback magnífico por parte del público, como ya decía antes. Pues es el mejor actor en la película La Mer au Loin, de Sami Amish Ben Larbi. Un director marroquí que reside desde hace 30 años en Francia y que nos ha dejado una cinta en la que aborda el tema de la inmigración de una manera absolutamente innovadora. Es una película que pone nombre a los inmigrantes y le pone nombre y les pone cotidianidad y les pone sueños y les pone vidas y les pone en esa relación de amor y odio que a lo largo del exilio se va tejiendo con respecto a su país de origen y su país de acogida. Y bueno, pues el que decir de Ayub Greta es un actor muy conocido en Francia, es magnífica.
También han tenido algún galardón, por ejemplo, el cortometraje The Father Probably de Sidi Mohamed Tolba y Tayyip Tolba, entiendo que deben ser familias
Mauritano.
mauritanos. Y también, por ejemplo, pues el largometraje Sudán Subientua, una coproducción de Francia, Qatar, Túnez. Ha habido algún otro premio, ¿verdad? El premio Miradas Africanas, por ejemplo, a este director que acabamos de mencionar por su película La Mer au Loin. ¿Qué balance haces tú del palmarés que estamos comentando? Y sobre todo, una pregunta que creo que ya te hice el año pasado. ¿Veis una evolución en el cine africano? ¿Está creciendo? ¿Está yendo a más? ¿Cuál es vuestro sentir, vosotros que estáis tocando, digamos, ese material año a año?
Bueno, pues te contesto, empiezo por la última pregunta. Sí, hay una evolución enorme, enorme. Y vuelvo también al mismo comentario que hago siempre. Las realidades con respecto al cine en el continente africano son muy distintas.
Claro.
Es imposible meter en el mismo saco a un país como Chad o como Sudáfrica. Es claro y evidente que la evolución no es la misma en un país como en otro, o en una zona, en una región o en otra. Pero allá donde salen películas de calidad, hay que decir que son de grandísima calidad, que en este sentido la globalización y la posibilidades que tienen cada vez en aumento las directoras y directores africanos, pues de poder acceder a coproducciones y a fondos, a contar con más fondos, pues está haciendo también que estamos viendo cada vez más verdaderas joyas.
Y eso se refleja en el palmarés del festival, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo. Hemos tenido además, pues como citabas al inicio, la suerte de tener un jurado oficial de la sección oficial de una talla enorme, porque pues Ahmed Saouki es director, es presidente, perdona, de la FIFPRESCI, de la Federación Internacional de Críticos de Cine, es un hombre de una grandísima talla. Elvira Changani, qué decir de ella, es una persona que, aparte del cariño que la tenemos porque nos conocemos desde hace muchos años, pues está al frente de uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de este país. Jessica Bashir, un híbrido maravilloso entre América Latina y África, que también nos ha regalado algunas joyas en el pasado. En fin, estamos viendo unos cambios enormes que veníamos anunciando a lo largo de los años y que ya ahora mismo se están convirtiendo en realidad, así como, desgraciadamente, las previsiones se están cumpliendo. Hay países que han sido en el pasado grandes productores de cine y que ahora mismo, pues, están prácticamente desaparecidos de los palmarés. Te cito un Mali, te cito un Burkina Faso, te cito un Chad o una Senegal. En
Bueno,
cambio, el
sí.
Magreb, por ejemplo, el norte de África está pegando muy
Va
fuerte.
pegando muy fuerte. Bueno, quizás
Sí.
precisamente estos países que has mencionado, como Níger, Burkina Faso, Senegal, están enfrentando retos y cambios muy importantes que parece que están mejorando, pues, el país en general, y probablemente en años sucesivos volvamos a tener filmografía de estos países. Habrá que ir viendo.
Ojalá,
Ojalá.
ojalá, ojalá, porque han sido países maravillosos, que han hecho películas maravillosas en el pasado y que, bueno, pues que evidentemente ahora están atravesando un periodo
Digamos de inestabilidad.
de inestabilidad, digamos, dejémoslo ahí. Y les deseamos de verdad que salgan pronto de ello para podernos volver a reunir y a disfrutar de ese cine maravilloso que hicieron y que seguro van a volver a hacer.
Pues seguiremos mirando a África desde la óptica del cine, gracias también al Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger, y a vuestra labor. Sabemos que tú has tenido también un premio, un reconocimiento muy merecido, así que felicidades a todos. Gracias por esta conversación, y seguimos en contacto y seguimos disfrutando del cine africano.
Pues estaremos aquí siempre disponibles.
Muchas gracias, compañeros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Deciros que también en nuestra ciudad, en Barcelona, estamos viviendo la octava edición del Festival de Cinema Africà de Barcelona, que tiene como dos fases muy, muy marcadas, muy diferenciadas. Esta primera, entre el 12 y el 22 de junio, y una próxima que tendrá lugar entre el 20 y el 30 de noviembre de este mismo año, el Festival Walaï de Cinema Africà de Barcelona. Y del cine a la literatura y al pensamiento, porque hemos de darle el último adiós a Ngugi Wa Thiong'o, este gran literato y pensador keniata que falleció el pasado día 28 de mayo. Y como os decíamos, contamos con esta pequeña crónica, esta pequeña retrospectiva que nos trae Sonia del blog de literatura africana Literáfricas.
Buenas tardes, mi nombre es Sonia Fernández Quincoces y soy la editora del blog de literaturas africanas Literáfricas. Este 2025, pues, nos ha traído buenas y malas noticias, como todos los años. Especialmente dolorosa ha sido la noticia del fallecimiento de ese gigante literario que es Ngugi Wa Thiong'o el pasado 28 de mayo. Aunque ya esperábamos, porque, bueno, nunca esperas la muerte de alguien, pero realmente tenía una edad avanzada, al igual que el otro gran gigante de las literaturas africanas, que es Wole Soyinka. Y no por menos esperada deja de ser menos dolorosa, ¿no? Porque se va, bueno, un pilar de lo que se puede considerar la literatura africana moderna. Personalmente, para mí ha sido una noticia muy triste. Como lectora, compulsiva de toda su obra, que gracias a las sucesivas apariciones en listas para el Premio Nobel de Literatura ha impulsado su traducción, ¿no? Es un escritor que tiene muchísima obra traducida, incluso también en catalán y en euskera. Hugi Guationgo, hay que destacar muchas facetas de él, ¿no? Pero bueno, en concreto yo destacaría dos. La primera, por supuesto, como escritor y como pensador, ¿no? Como intelectual. Ha tocado todos los géneros literarios, ha escrito novela, ha escrito teatro, por la puesta en escena de una de las obras en su Kenia natal fue encarcelado. Ha escrito poesía, ha escrito relatos, es un todoterreno. Y además de todo esto, ha escrito potentes ensayos que derraman una serie de cuestiones muy importantes que hacen pensar a cualquiera que pose sus ojos en sus páginas. En concreto, publicó Descolonizar la mente, que es una de las grandes obras que nadie puede dejar ni de eludir, de leer, porque es donde plasma realmente esa asunción, ¿no? de la identidad por parte del colonizador a través de la lengua, de la cultura, y Desplazar el centro, entre otras. Podría hablar de su obra narrativa y nos tiraríamos horas y horas y horas, porque además no solamente cultivó todos los géneros, sino que era especialmente diverso en la forma de hacerlo. Intentaba, buscaba otras formas de plasmar lo que la historia, ¿no? Siempre desde puntos de vista diferentes, originales y siempre, siempre críticos y muy reflexivos. Pero además Ngugi Wa Thiong'o es una persona referente en con su activismo a favor siempre de las culturas africanas, ¿no? A favor siempre de, no solamente es reconocido por el tema de la lengua, ¿no? Que él, después de su paso por la cárcel, cuando decide dejar de escribir su obra de ficción en inglés y pasar a escribirla en Gikuyu, ¿no? Que es su lengua original, siempre fue el gran caballo de batalla de toda su trayectoria, ¿no? La necesidad de que los escritores africanos plasmen sus obras y hagan saber al mundo la existencia de esas lenguas, ¿no? tan ocultadas, ¿no? para el universo en general, sino también porque fue un activista en pro siempre de los más desheredados, siempre fue muy crítico con los sistemas políticos que había en su país y en general en el continente africano, siempre se posicionó al lado de aquellos que les habían desposeído, primero de sus tierras y después prácticamente de sus vidas, ¿no? Y por todas esas razones que os comentó Ngugi Wa Thiong'o es una gran ausencia para muchos lectores en el mundo, ¿no? Os invito a que lo leáis, que es lo mínimo que se puede hacer con un escritor de la talla de este hombre, y también que lo divulguéis, ¿no? Es muy importante que la gente siga conociendo lo que escribió y lo que pensó, lo que nos hizo reflexionar, lo que supone la trayectoria de este gigante literario e intelectual que es Ngugi Wa Thiong'o.
Muchas gracias, Literáfricas, muchas gracias por esta crónica, este recordatorio de este gran hombre que nos ha dejado. Recomendamos también que echéis un vistazo a este blog, siempre recomendado desde aquí, desde Salamáfrica, Literáfricas, recordar. Y os informamos también de la muerte de otro gran artista, del pintor y escultor guineano Moisés, se llama, un artista que llegó a España en los años 70 para seguir formándose y se estableció en Parla, donde ejerció como profesor de cerámica en la Universidad Popular. Nacido el 5 de enero del 45 en el seno de una familia de artistas, a lo largo de su carrera fue premiado tanto en Guinea como en España y dedicó su vida pues a generar arte desde la memoria y desde las raíces. Su obra, que estuvo marcada por el arte negro y el modelado intuitivo, sigue interpelándonos ahora que ya no está físicamente con nosotros. Vaya también este pequeño recordatorio en memoria de Moisés se llama, el guineano, ecuatoguineano Moisés se llama. Y seguimos nuestro programa ya enfocando la recta final con más arte, más música, más cultura, la que nos trae cada dos meses Menelik III en su Arte en los Márgenes.
Arte en los Márgenes.
Hola a todos, soy Menelik III, vuestro compañero. Bienvenidos a Arte en los Márgenes. Hoy hablaremos sobre el fiasco que fue la Met Gala de este año. Hablaremos también un poco sobre la historia de Ada Perdán y la búsqueda, de alguna manera, del arte de las minorías o de los grupos de los márgenes, nunca mejor dicho, como en esta sección, cómo busca la legitimidad de los sectores de la alta cultura o de la cultura mayoritaria.
Hey man, what's your style? How you get your kicks for a living? Hey man, what's your style? How you get your adrenaline flowing now?
La Met Gala de este año fue elegido de que su temática fuese el dandismo negro, después de muchos años que se pidió una representación de esta corriente artística y de la moda que impactó tanto la ropa y el diseño como se entiende en Estados Unidos. En Estados Unidos, a inicios del siglo XX y también de finales del siglo XIX, nos encontramos con un movimiento que se llama el dandismo negro. El dandismo negro empieza entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX y busca, de alguna manera, recontextualizar estas prendas y este tipo de diseños occidentales y intentar, de alguna manera, ensalzar toda esta comunidad que hay en Estados Unidos. Es gente negra que, de alguna manera, mediante esta ropa hay un deseo por no solo reivindicarse a sí mismo, sino sentir que están de alguna manera luchando contra esta imagen que la sociedad ha impuesto sobre ellos. Es con el poco dinero que hubiese intentar crear la mejor ropa posible para, de alguna manera, no solo sería lo de la ropa de los domingos, algo muy, pero que muy importante en la cultura afroamericana, ya que tú, incluso aunque estuvieses en los campos cogiendo algodón, necesitabas un traje decente para poder ir a misa los domingos, sino que también a esto se añade un intento de dignificarse mediante llevar este tipo de ropa, lo cual de alguna manera también está conectado con el movimiento también estilístico del Black Ivy de los años 50, en el que en Estados Unidos encontramos de repente que músicos de jazz como Miles Davis, escritores como James Baldwin, diferentes figuras cogen lo que podríamos decir los códigos estéticos de las universidades privadas de Estados Unidos, las Ivy League, aunque en realidad todas las universidades ahí son privadas, pero las de mayor categoría, y esos códigos de ropa, los polos, el tipo de sudaderas que llevan, el tipo de jerseys, las chaquetas, y de alguna manera se reapropia estos códigos de ropa para, a su manera, poder representar una imagen más dignificada de estos individuos. Y debido a esta importancia que tuvo en no solo la moda americana, sino de alguna manera la historia de la comunidad afroamericana, se decide, de una manera un tanto errónea, que la Met Gala pues debe intentar representarlo. A partir de ahí hubieron obviamente bastantes situaciones desastrosas. Nos encontramos con una gala en la que teníamos gente llevando a lo mejor unas medias o una minifalda con fotos de Rosa Parks. Nos encontramos con diseños que a fin de cuentas no tenían nada que ver con la temática, como varias veces ha ocurrido con la Met Gala. Nos encontrábamos que la mayoría de diseñadores, excepto unos pocos, entre ellos Pharrell Williams, eran diseñadores negros. Nos encontramos con el hecho de que en la Met Gala se busca de alguna manera ponerse el pin de la representación sin o estudiar lo suficientemente esta rama del diseño, o por otra parte buscar a los referentes de esto. Es una situación un poco similar a la que a su manera pasó con Dapper Dan y Gucci durante los años 90.
True story. They used to slide food through the slot in my cell, now we eating a mansion. Diamonds like Prince Nassim in the ring dancing, and queens like Prince Hakeem with your queen lamping. I'm handsome, white girls love me like I'm part of Hanson. Mommies love me like I'm Bad Bunny. I've been that nigga out here having my way before I had money. Life a marathon, son can't sprint on this long road. I was thinking like Old Dog instead of Sean Combs.
La verdad era una persona que era un diseñador, un modista, que lo que hacía era cogía en los años 90 bolsas de Louis Vuitton, bolsas de Gucci, bolsas de diferentes marcas, y a partir del cuero él lo reutilizaba para confeccionar chaquetas. Algo que se volvió no solo una de las modas más grandes en Estados Unidos, sino que se volvieron piezas que la gente quería sí o sí llevar. O sea, los raperos más famosos del momento y cantantes de R&B llevaban ropa de Dapper Dan. Lo cual llevó a que Gucci durante décadas estuviese denunciando y al mismo tiempo plagiando los diseños de Dapper Dan. Y nos encontramos hasta un punto en el que tenemos, al mismo tiempo que Dapper Dan era llevado a los juzgados, sus propios diseños estaban en las pasarelas de diferentes casas de moda del mayor nivel. Y no es tras años en los que prácticamente la estrella de Dapper Dan se va poco a poco difuminando, que se le convierte en una especie de embajador para que ponga la cara. No para que diseñe, no para que cree nada nuevo, sino para de alguna manera volver a la idea de esto de la Met Gala, poner la chapita de representación sin que haya un verdadero trabajo ahí o una verdadera aceptación. Y esto lleva a la idea de que se comentaba al inicio, es hasta qué punto un arte que se encuentra en los márgenes de la sociedad o por gente marginada debe buscar ser legitimado. Nos encontramos en esta situación cuando el punk, a ver, se vuelve algo mainstream y acabamos creando el pop punk y todos estos subgéneros. Eso se desvirtúa, o sea, no puedes tener música que busca en sus bases ideológicas la anarquía y la revolución, luego pues ir poco a poco bastardizándolo para poder crear música que puedan escuchar adolescentes. Que no hay nada malo en que haya música para que los adolescentes puedan expresarse, obviamente. Pero cuando coges algo que tiene una base tan revolucionaria y lo acabas diluyendo tanto que se vuelve eso, ahí hay un problema. Ahí hay un tema de que se ha querido, de alguna manera, aguar la receta para que pueda ser algo mucho más pasable para el público. Problema que nos hemos encontrado muchas veces con diferentes géneros musicales. El jazz se intentó de alguna manera aguar, entre comillas, o diluir con la aparición de Paul Whiteman, un compositor que a inicios de los años 30 quiso coger esta moda del jazz y decir no, aquí vamos a meter arreglos clásicos y vamos a intentar domar de alguna manera el jazz, el cual era en ese momento bastante marcado por la improvisación, por las big bands. Y casi lo consigue, y casi consigue crear una versión de jazz descafeinado. Cosa que también hoy en día existe con este jazz para tocar en lounges y en coctelerías, pero es otro tema. No es hasta la llegada de una nueva ola de artistas que de alguna manera reclamarían este sonido del jazz para intentar volver a meterle la sangre, que es lo que hace que bata el corazón de ese género. Y en esta situación nos encontramos un poco ahora mismo. Es la reflexión a la que nos lleva, hasta qué punto aquello que fue rechazado por las grandes masas debe intentar adaptarse a ello. Lo tenemos también con diferentes modas estéticas. Hasta hace nada nos encontrábamos en un punto en el que la moda de los 2000 era considerada algo hortera, algo que no tuviese ningún tipo de valor artístico, algo que no tuviese ningún tipo de valor estético, y de repente con la nostalgia se quiere robar un poco de la ropa de los años 90, un poco del diseño de los años 2000, y nos encontramos que estas marcas de ropa o estos estilos que provenían de comunidades pues afroamericanas o latinas o podríamos o incluso ciertas modas de otras partes del mundo, de repente aquello se le da un lavado de cara, se le descontextualiza para poder de alguna manera venderlo en un mercado mayor. Que este es al final el problema, o sea, no va tanto a la integración, sino que va más a cómo se puede esto vender al gran mercado. Es el problema de Dapper Dan. No es cómo podemos integrar los diseños de este hombre en nuestra casa, sino cómo podemos vender esto de manera que a nuestro público le pueda gustar. De la misma manera, en la Met Gala, cómo podemos ponernos la chapa o la medalla de la representación y al mismo tiempo que no sea algo que cree un shock demasiado grande en el público. Por eso no tenemos tantos, pues no sé, quitamos diseñadores negros por una banda, cogemos a lo mejor elementos o figuras súper importantes y las imprimimos en piezas de ropa. Esto al final, pues claro, supone el debate de hasta qué punto un arte que se encuentra en fuera de lo que son los confines de la cultura mayoritaria debe intentar meterse ahí. Debe un cineasta de autor que está haciendo obras súper poéticas y filosóficas intentar meterse en las grandes salas. Hay una parte que sí queremos que lo haga, porque eso significa que más gente puede ver ese arte, más personas pueden llegar a acceder a estas piezas y ser emocionadas por ellas, como nosotros hemos sentido. Pero también ahí hay un intercambio, es hasta qué punto uno tiene que comprometerse a lo que es ese baile, que es el de vender el arte a cambio de dinero, el tema de dónde uno marca la línea. Uno quiere a lo mejor dar el paso y volverse la cosa más mainstream y más pop. Perfecto, va a conseguir dinero, pero por el camino se pierde una integridad. Y eso hace que nos planteemos si a lo mejor ciertos movimientos culturales deberían preferir quedarse lo pequeño y que hay esa responsabilidad también del público de apoyarlo, o si no, de lanzarse a volverse lo más comercial. El dandismo negro debe quedarse con una reliquia de la moda o un elemento solo de la comunidad negra, que ahora obviamente pues, las personas deberemos mantener, o debe volverse algo que de repente esté en el museo del Met, con todo lo que eso conlleva. El punk debería haberse quedado en un género underground y revolucionario, debería haber explotado y habernos dado a bandas como The Clash. Ahí está el debate que se encuentra al fondo de todo, es la relación entre el comercio y entre el arte, entre venderse o mantenerse real, como mucha gente dice, o hasta qué punto la representación del arte de los márgenes, nunca mejor dicho, debe encontrarse delante de todos en el mainstream.
She be busy popping tags. She got a lot of Prada, that Dolce and Gabbana. I can't forget Escada and that Balenciaga. I'm sipping purple.
No sé, siento que es una reflexión interesante, viendo que las obras de los últimos años provienen de nichos y a partir de ahí se muestran al gran público. Con todo lo bueno que implica, es precioso que la película Sinners haya tenido la taquilla que haya tenido, pero eso también la ha abierto a gente que no comprende lo que ocurre en esa película, no entiende lo que está intentando decir esa película y que estén atacando al director o estén viniendo interpretaciones que son erróneas, que por mucho que haya estas teorías de que cuando la obra ya es entregada al público, deja de ser del autor, siento que hace falta un tipo de conocimiento dentro de ese grupo, dentro de ese nicho, que cuando llega al gran público se pierde. Por eso creo que una reflexión como esta, en la cual las ideas de la representación vana, la cultura vendiéndose y todo, son más importantes que nunca para poder, de alguna manera, ser conscientes de lo que estamos viendo y con qué ojos verlo. Eso es todo por hoy. Cuidaos muchísimo. Es mi tercero, vuestro compañero. Que vaya bien.
Gracias a Menelik III por este nuevo capítulo de Arte en los Márgenes, y recordaros que es muy importante que contactéis con nosotros, que nos hagáis saber qué es lo que os gusta, qué es lo que no os gusta tanto de Salam África, que podáis hacer sugerencias. Nos encantaría tener feedback vuestro, saber desde dónde nos escucháis, también muy importante. Así que deciros que nos encontráis siempre en redes como Salam África Podcast. Ese es nuestro nombre, tanto en Instagram como en Telegram, y además podéis escribirnos directamente al mail salamafricapodcast@gmail.com. Y ya al final de nuestro programa, un poquito de música con la ganadora de los premios Juno de este año por un álbum aparecido lógicamente el año anterior, en 2024. Os hablamos de la maliense Jelly Tapa, que el año pasado editó su Dan Coroba, esa mezcla fantástica de raíces malienses y electrónica. Ella, con su música, después de recibir este tercer premio Juno de su carrera, cierra Salam África. Nuestro agradecimiento a todos los amigos y amigas que han colaborado en la confección de una manera u otra de este podcast. Que os pedimos, no dejéis de compartir, no dejéis de compartir el sonido, la onda, la frecuencia de Salam África. No dejéis de conectaros con nosotros en nuestro último podcast de la temporada, julio 2025, el próximo. para estar al tanto, para estar al día de lo que está pasando en África, dentro y fuera, y para seguir bailando con sus ritmos. Para seguir compartiendo su cultura. Hasta muy pronto, en nombre de todo el equipo de Salam África, fuerte abrazo, amigos, amigas. Jarabi manyinde ya magusara.